Diálogos de Laura Torres.
Situaciones vividas por una maestra de escuela. Como era de imaginar, mi última charla levantó alguna polvareda. Parece que el tema televisión no deja indiferente a nadie. Y así a la radio han llegado llamadas, cartas. En fin, como era de imaginar, no todos están de acuerdo con lo que dije. Un oyente escribe:
puedo entender que se critique algunos programas de televisión. Yo misma los he criticado. Pero llevarle una carga cerrada como usted le lleva ya me parece una exageración. La televisión es un instrumento y como tal puede ser bien usado o mal usado. Eso depende de nosotros.
Y otro oyente nos dice:
lo que no entiendo es por qué particulariza usted sus críticas en la televisión. ¿Acaso la radio, la prensa, el cine son mejores? ¿Hacen menos daño a nuestros niños?
Y una madre me escribe:
usted nos critica porque recurrimos a la televisión para mantener tranquilos a nuestros niños. Perdóneme, señorita Laura, pero se ve que usted no tiene hijos y por eso le es fácil hablar. Ya quisiera yo verla en mi lugar, con varios niños, con todas las tareas de la casa, en un departamento pequeño donde se hacen un poco de ruido, los vecinos se quejan.
Y tiene razón esa madre, porque ni nuestras casas ni nuestras ciudades están hechas para los niños. Me pregunto si siquiera están hechas para los adultos. Y también, lo reconozco, tiene parte de razón las otras personas que escriben. Y sin embargo, yo quisiera que siguiéramos hablando del tema. Y desde ya les pido perdón por mi insistencia, pero me parece demasiado importante, demasiado grave para dejarlo de lado. La televisión tiene demasiada influencia sobre nuestros niños, y eso lo veo muy claramente en mi clase.
Señorita Laura, ¿estuvo en el hospital?
Sí, Charito, estuve.
¿Y cómo está Carlos? ¿Está bien ya?
No, todavía no. Va a tener que pasar muchos días en el hospital.
¿Muchos? Pobre. ¿Está muy enfermo entonces?
Sí, por ahora sí.
Parece mentira que por jugar, ¿no? Entonces uno no tiene que jugar, señorita Laura.
Pero no, Martín, ¿cómo no van a jugar? Lo que pasa es que no hay que jugar así a esos juegos.
¿Entonces a qué se puede jugar?
¿Y entonces a qué se puede jugar? ¿Qué respuesta podía yo darle a Martín? ¿Cómo contestar esa pregunta sin hacerme yo misma una cantidad de preguntas? ¿Cómo se imaginarán? En estos días he pensado mucho durante las largas y angustiosas horas pasadas en el hospital, al lado de Carlos. Porque hay un hecho concreto. Carlos está en el hospital con conmoción cerebral. Y fue su hermano jugando a imitar una serial.
¡Ah! ¡Oh, me diste, canalla! ¡Pero todavía no te he vencido! ¡Bam! ¡Maldición! ¡Me quedé sin balas! ¡Esta silla me servirá de arma! ¡Toma, negro miserable! ¡Ah! ¡Toma!
Sí, fue su hermano el que lo hirió. Y entonces siento que tengo que hablar de esto que ocurrió, porque, les vuelvo a repetir, no es un hecho aislado. Un accidente desgraciado y nada más. Es algo mucho más serio, porque la televisión, y eso es clarísimo, tiene una gran influencia sobre los niños, y sobre todos nosotros. Pero ellos, los niños, son los más vulnerables.
La televisión es un instrumento, y como tal, puede ser bien usado o mal usado. Eso depende de nosotros.
Sí, puedo estar de acuerdo, cómo no, con la oyente que dice esto. Pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los modelos, las pautas de conducta, los valores que están recibiendo nuestros niños a través de un medio tan poderoso y tan atractivo? Como les dije, en estos días pasados en el hospital, he pensado mucho en todo esto y he leído algunas cosas. Y entre las que leí, hubo una que les confieso que me impactó.
El psicosociólogo venezolano Eduardo Santoro realizó en Caracas una investigación con 900 niños de 11 a 13 años de edad. La prueba objetiva no consistía en hacerles preguntas sobre sus preferencias televisivas, sino en darles una hoja. Cada uno de ustedes va a recibir una hoja como esta. ¿Ven? Cada hoja tiene varias pantallas de televisión en blanco.
¿Y eso para qué, señor?
Eso es para que cada uno de ustedes dibuje en ellas una historia como las que ven en los programas de televisión. ¿Entendieron?
Entendimos.
Entonces, los dejo trabajando. Tómense el tiempo que quieran y cuando terminen las entregan. ¿De acuerdo?
Señor,
¿Y cómo tiene que ser la historia? ¿Puede ser de vaqueros?
Puede ser como ustedes quieran. Esta vez van a ser ustedes los que hagan un programa de televisión.
Profesor Santoro, aquí están los trabajos de los niños.
Gracias. Y ahora comienza el nuestro. Bueno, creo que ya podemos llegar a algunas conclusiones. Primera, los temas de violencia dominan ampliamente.
El 37% del total. En los varones más, el 43%.
El 37% de los temas, o sea, más de la tercera parte, son temas de violencia.
En los varones, la proporción es aún mayor, el 43%. Casi la mitad.
Y si a eso todavía le sumamos un 11% de temas delictivos...
Ya no resulta casi. Ya pasa de la mitad. El tema cooperación, en cambio, apenas si está presente. Menos del 2%. Parece que la cooperación, la solidaridad, la ayuda... no es algo que esté presente en la mente de nuestros niños.
Mire los dibujos. El 63% de los gestos y acciones son agresivo-destructivos.
Pero, profesor... eso significa que son las dos terceras partes.
Sí, son las dos terceras partes. Venga, vamos a hablar con los niños. Bueno, muchachos, he visto los trabajos de ustedes. Me parecieron muy buenos. Y ahora me gustaría hacerles algunas preguntas.
¿Le gustaron, señor? ¿De veras?
¿Vio que son como los de la televisión?
Es cierto, son igualitos. Si los llega a ver algún director, ¿quién les dice que no los contrate? Y ahora, ¿qué les parece si les hago esas preguntas? Atiendan bien y piensen antes de contestar. En la mayoría de las historias, y las vi todas, hay peleas, hay robos y hasta hay muertes. ¿No es cierto?
Seguro, sí, claro, sí.
Bueno, lo que yo quiero que me digan es por qué son así. ¿Por qué pasan esas cosas?
¿Por qué pasan? Y para conseguir plata.
Seguro, para ser ricos.
¿Y qué hace uno sin plata?
Para tener plata.
Para ser ricos.
Para poder comprar cosas. Para tener plata.
La motivación más invocada, el 32%, fue posesión de bienes materiales, adquisición de dinero, riquezas, prestigio social, placeres, etc.
Para aprender, para saber.
Adquisición de conocimientos fue el móvil menos invocado, el 4%.
Perdónenme que interrumpa, pero yo me siento como ahogada. ¿Es posible que nuestros niños sean así? ¿Es posible que una tercera parte piense en el dinero y no le importe de qué manera lo consigue? ¿Es posible que encuentren legítimo recurrir a la violencia, al engaño, al fraude, con tal de hacerse ricos? Me he estado preguntando todo este tiempo. ¿Esto no será una excepción? El profesor Santoro no habrá tenido muy mala suerte. Pero me temo que no. Si yo hiciera esa misma experiencia en mi escuela, los resultados no serían los mismos.
Resumamos la primera parte de la experiencia del profesor Santoro. Contenidos violentos en un 37%, más de la tercera parte. Acciones agresivo-destructivas, 63%, dos terceras partes. Posesión de riquezas, 32%. Cooperación, menos del 2%. Adquisición de conocimientos, 4%.
Y ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Dónde pasan las historias de ustedes? ¿En qué país?
En Estados Unidos.
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 El 55% de los niños ubicó la acción en los Estados Unidos.
Pero, profesor Santoro, más de la mitad de los niños ubicó su acción en los Estados Unidos. Y ninguno es norteamericano.
En Venezuela.
En Venezuela.
En Venezuela.
El 24% en Venezuela, lugar donde se hizo la experiencia. El 21% restante en diferentes países.
Y ahora me gustaría saber cómo se llaman los personajes de ustedes y que me cuenten cómo son. A ver tú, ¿cómo se llama tu héroe?
Bill.
¿Y cómo es Bill? ¿Podrías describírmelo?
Seguro. Bill es un tipo grandote, fuerte, es rápido para sacar el revólver y es más vivo que todos.
¿Y el tuyo? ¿Cómo se llama?
Jimmy, es ingeniero, ¿sabes? Es alto, fuerte.
¿Y rubio?
Sí, rubio y de ojos azules. Es divino. Todas las muchachas están locas por él. Pero a él no le importa ninguna. Él quiere llegar a ser el jefe de la oficina. Y después, cuando sea el más rico, casarse con la mujer de sus sueños.
¡El mío yo!
¡El mío Paul!
¡El mío Richard!
¿Yo?
El 80% de los personajes tenía nombres ingleses. El 20% españoles.
Bueno, y ahora, ¿qué les parece si me hablan un poco de los malos? De los villanos de las historias. A ver el tuyo. ¿Cómo se llama?
Se llama Juan. Y es un negro puertorriqueño.
Ajá. ¿Y cómo es?
Y, como todos los puertorriqueños, no trabaja, no tiene plata.
El mío se llama Pedro. Es un campesino chicano más bruto.
El mío Lobby.
El mío Puchinchén.
Bueno, el trabajo está terminado.
¿Y los resultados?
Ya los ha visto. Tristes. Ahí están. Estas son las ideas que tienen nuestros niños que ven televisión.
Los personajes buenos, los héroes, son de Estados Unidos. Son blancos, ricos, de profesiones varias. Los malos son latinoamericanos, alemanes, chinos. Son negros, pobres y en su mayoría campesinos y obreros.
Son pobres y en su mayoría campesinos y obreros. No sé si sabe usted, profesor Santoro, que en nuestra escuela son muchos los hijos de obreros. Y sin embargo, entre los malos figuran más los obreros y campesinos que los delincuentes profesionales.
No me sorprende. Para nuestros niños que ven televisión, es peor el pobre que el delincuente. Y yo me pregunto, ¿es este el tipo de actitudes? ¿Son estas las ideas que queremos formar en nuestros niños? ¿Son estos los mensajes que les queremos transmitir? ¿Es esta la sociedad a la que aspiramos? ¿Son estos nuestros valores? ¿Es esto lo que conviene al desarrollo de nuestros países?
Son estas las ideas, las actitudes, los valores que queremos transmitirle a nuestros hijos.
La televisión es un instrumento. Y como tal puede ser bien usado o mal usado. Eso depende de nosotros.
Si eso en verdad depende de nosotros, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Creo que ninguno de nosotros quiere que el año 2000 encuentre a nuestros hijos y a hombres teniendo esas ideas, esas actitudes y esos valores.
Les hemos presentado otro programa de la serie
Los hijos de Laura Torres.
Una producción Serpal para toda América Latina, escrita y dirigida por Ana Hirsch y Mario César.